seguimos en Mercado Abierto. Vamos a echar un vistazo a la macro de la jornada. Lo vamos a hacer con Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Brokers. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, es un día flojo en Estados Unidos, sí, desde el punto de vista macroeconómico. Pero la clave esta semana de lo que todo el mundo habla y lo que nos queda está en ver que se acerca esa fecha del 2 de abril, que va a ser determinante para el tema de los aranceles con los que viene amenazando desde principios de año la administración estadounidense de Donald Trump. Va a ser esa la clave esta semana, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Ya hemos empezado esta semana con a la espera de lo que Donald Trump llama el Día de la Liberación, ¿no? El día 2 de abril. Y flojo en lo macroeconómico, pero sobre todo flojo en los mercados, ¿no? Estamos viendo, bueno, ahora están recuperándose un poco, pues a la baja prácticamente todo, cayendo Europa, cayendo Estados Unidos, miedo, ¿no? Pues a lo que pueda llegar a ser, ¿no? Todavía no sabemos, se espera que anuncie aranceles de aproximadamente un 20%, pues casi con todos los contrapartidas, todos los países con lo que tiene el déficit comercial. Algunos le va a afectar menos que a otros porque ya lo tienen, parte de ello asumido, pero el mercado está pues muy pendiente de lo que pueda pasar, miedo a una recesión en Estados Unidos. Por ejemplo, hoy Goldman Sachs ha sacado un comunicado dando una probabilidad de un 36-37% a una caída, ¿no? Una recesión económica en Estados Unidos. La subida de precio de los aranceles lo que pueden es afectar a la demanda, que ya parece que está sufriendo en Estados Unidos, y eso puede llevar consigo pues una desaceleración de la economía, y lo estamos viendo pues en las bolsas y en general en el mercado. Estamos viendo cómo, bueno, activos refugios están comprando bonos entre ellos, ¿no? Y las bolsas a la baja, o sea que esta semana sí, pasado mañana estaremos muy atentos, aunque será final del día, cuáles son las decisiones que toman con los aranceles en Estados Unidos.
Bueno, al margen de esto, ¿de qué referencias macro sí que va a estar atento, por ejemplo, en estos próximos días?
Bueno, esta semana se publican, aparte de esto que lo ocupa casi todo, pues las cifras de empleo, ¿eh? En Estados Unidos todas las cifras de empleo, que desde las ofertas vacantes de empleo, empleo privado, y el viernes las nóminas no agrícolas, que es, como sabemos, es la cifra más importante de empleo y de la que, bueno, de la que la Reserva Federal está muy atenta para ahora determinar la política monetaria. Se espera que muestre algo de debilidad, que se creen algo menos de empleo, ¿no? De lo que se ha ido creando en el sector no agrícola últimamente, alrededor de 130 o 140, aunque la tasa de desempleo todavía se mantenga en 4,1 o 4,2%.
¿Sí? Hoy hemos conocido el dato de PMI chino. El compuesto se mantiene en zona de expansión tras subir a 51,4 puntos en marzo. Uh-huh. El manufacturero sube hasta 50,5 y el de servicios se sitúa en 50,8. Que está por encima de lo previsto. ¿Le sorprende que no se haya notado demasiado impacto de momento por el tema de los aranceles en estos datos macro de hoy de China?
No. O sea, hay que tener en cuenta que son los datos correspondientes al mes de el que acaba, ¿no? Del mes de marzo. Todavía no han surtido efecto, no hay ningunos anuncios de aranceles en concreto, más de los que ya existían anteriormente. Antes, cuando hablaba del efecto que va a tener los diferentes países los aranceles, precisamente China es el que menos repercusión va a tener estos nuevos aranceles, ya que ya tienen parte ya asumida, ¿no? Entonces, bueno, son datos ligeramente mejor que lo esperado y, por supuesto, no hay ningún efecto, ni creo que vaya a tenerlo los próximos meses tampoco. Tendría que pasar algún tiempo y que los aranceles fueran de mayor envergadura de lo que se espera en el mercado para que se note pues en el sector manufacturero de servicios chinos. ¿Sí?
Bueno, aquí en la eurozona hemos tenido algunas referencias, por ejemplo, en Alemania. ¿Qué valoración hace del dato de IPC que hemos conocido, que desciende al 2,2% interanual en el mes de marzo, o el de ventas minoristas del país? ¿Cómo los ha visto?
Bueno, es bueno, o sea, parece que ha tocado fondo, ¿no? La Alemania, por lo menos en el sector de consumo de demanda, ¿no? Las ventas minoristas interanuales de febrero en un 4,9, se esperaba un 4%, es un dato bastante mejor que lo esperado. Y la inflación, por otro lado, cayendo, goteando, ¿no? Ligeramente, ¿no? La armonizada en un 2,3 y 2,2% el IPC no interanual, muy cerca de los objetivos del 2%. Se pueden dar como positivas las cifras, ¿eh? Pero todavía no lo suficientemente importante como para hablar ya de recuperación. Sí.
En Japón hemos tenido también alguna referencia. ¿Qué le ha parecido ese dato de producción industrial del país? Ha subido un 2,5% uh-huh. en febrero frente al mes anterior, frente al mes de enero.
Sí, es una cifra, esta es la preliminar, ¿eh? La publicarán a la próxima dentro de 15 días aproximadamente. Es bastante mejor que las anteriores, la mejor de este año, ¿eh? Y bastante mejor que lo que se esperaba, que era un 1,9%. Bueno, es una buena cifra, una cifra de que la economía en Japón sigue, me parece que ha cogido un buen ritmo, ¿no? Y lo importante, los datos de inflación y de empleo también que vayan publicando, y sobre todo salariales, ¿no? En Japón, que son las que pueden afectar a lo que en el mercado estamos muy pendientes de las decisiones de sobre tipos de interés, ¿no? Del Banco de Japón, si finalmente van a seguir subiendo los tipos o no. Estos datos, de luego, sí que los favorecen si se mantienen en este nivel, sí.
Bueno, hemos tenido un nuevo máximo del oro por encima de $3,115 la onza, y esto mismo se puede decir hasta en 26 ocasiones en este ejercicio 2025, en estos tres meses que llevamos. No. Todo apunta a seguir viendo máximo sobre el papel, sí. ¿No?
Sí, esto va sin parar, o sea, estamos pues una cantidad de máximos históricos continuados, ¿no? En lo que llamamos en el mercado en zonas de sobrecompra, ¿no? Pero que no tienen ningún stop, ¿no? Siguen arriba. Aquí lo que estamos viendo, por supuesto, tiene que ver, hay varios factores. Un dólar que parece que se quiere debilitar, tiene una correlación inversa con el oro. A medida que se debilita el oro puede tener más valor. Luego vemos como la compra de bonos como activo refugio presionan a los tipos de interés de mercado a la baja, eso también favorece al oro, y luego el oro en sí mismo, que es un valor refugio. Pero insisto en que seguramente, y nos centraremos más adelante, son los bancos centrales y bancos centrales de países que no están alineados con el eje occidental, como puede ser China, por ejemplo, que seguramente está comprando oro para sus reservas, lo llaman la desdolarización, ¿no? Y vemos cómo estas compras tan continuadas y prácticamente sin descanso pueden continuar. De momento no hay ningún límite, máximos históricos diarios, y ya hay quienes hablan por encima de $3,500 la onza en los próximos semanas o meses, ¿sí?
Bueno, hemos escuchado esta jornada a Fabio Panetta, miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, asegurar que la lucha contra la inflación no ha terminado en la eurozona, y ha advertido de que esa creciente incertidumbre mundial requiere un enfoque cuidadoso a la hora de bajar los tipos de interés aquí en el viejo continente. El contexto exige máxima cautela, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Primero, la lucha contra la inflación no ha terminado, pero hemos visto como Alemania está cerca del 2%, que es el objetivo, España también, y Europa en general está más o menos en esos niveles. O sea que si no ha terminado, está cerca, ¿no? Y esa cautela de la que habla, bueno, pues precisamente no es por miedo, no debería ser por miedo a la inflación, sino por miedo a falta de crecimiento, ¿no? Una desaceleración de la economía que es más que evidente en muchos países europeos. Si lo que dice, que no se define muy claramente, si lo que dice lo dice por justificar una no bajada, un no recorte de tipo de interés, creo que no tiene mucho interés, no tiene mucha razón en decir eso. Sin embargo, han habido otros miembros que sí que abogan, ¿no?, por más recortes de tipo de interés, y ahora últimamente las últimas previsiones es que al menos el Banco Central Europeo recorte los tipos 3 veces, 25 puntos básicos este año. Yo creo que sí, que el Banco Central Europeo sí que necesita seguir bajando los tipos de interés.
Miguel Ángel Rodríguez, experto de mercado de Naga Brokers, gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.